Te venimos contando sobre la situación en niñez, sobre distintos aspectos de esa situación en lo que es el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Una de ellas, de la que venimos hablando esta semana y están hablando todos los medios, es sobre la internación de 7 niñas, niños y adolescentes en 2 hospitales de niños de la ciudad con el alta médico, o sea, sin criterio de internación médica, sino porque, según cuentan equipos de trabajo e incluso la representante de la comunidad del Hospital de Niños Zona Norte, la directora del Vilela, desde niñez no tienen lugares adecuados para que sean alojados. Esta mañana en el diario La Capital leíamos una entrevista a la secretaria de Niñez, Patricia Quialvo, que bueno, hablaba de que los lugares existen, que están en buenas condiciones, que hay lugares de alojamiento suficiente, de que hay 800 medidas de excepción excepcional, como minimizando que haya 7 pibas y pibes internados. Y menciona a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que me consta trabaja una tarea silenciosa, por ahí no tan difundida, para defender los derechos, o por lo menos su tarea no es tanto esa como el monitoreo del funcionamiento del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Y estamos en contacto con el subdirector del área jurídica y relatoría de la Defensoría, que es Gustavo Lorenzo, a quien mucho le agradecemos que nos atienda. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Facundo y Sonia te saludamos. Sí, bueno, ¿qué tal, Facundo? Te quería preguntar, por un lado, si desde la Defensoría les consta que hay estos niños, niñas y adolescentes internados sin criterio de internación, si han tenido actuación en esto o estos temas no han llegado a ustedes.
Sí, los temas han llegado. Incluso nosotros en estas cuestiones tenemos intervenciones individuales, en situaciones individuales que vamos recibiendo y que vamos interviniendo sobre niños, niñas y jóvenes alojados en hospitales. Y después tenemos aparte este monitoreo que muchas veces, desde el monitoreo que hay sobre los centros residenciales, nos aparecen estas cuestiones de internaciones en hospitales, no solamente niños o niñas que están en centros residenciales, sino jóvenes que a veces, niñas que tienen intervenciones de los equipos de servicio local, a veces, o de equipos del primer nivel, que por determinadas situaciones críticas terminan en internaciones en hospitales, y luego aparece esta cuestión de la situación crítica del momento del alta, que tanto los equipos, sea del primer nivel o a veces del segundo nivel, recomiendan el tema de las medidas excepcionales, las medidas excepcionales no se toman, o a veces son chicos que ya tienen medidas excepcionales y que por determinadas situaciones críticas terminan en una internación hospitalaria. El número fluctúa. Hoy temprano un colega tuyo nos preguntaba y nosotros decíamos que puede haber entre 8, 9, 11, variando con algunas situaciones que van cambiando, pero independientemente, para nosotros la cuestión es que haya 1 o 20. Es una situación por lo menos irregular, que vulnera derechos fundamentales de niños, niñas y jóvenes, que creemos que debería tener una respuesta mucho más integral del Estado.
Claro, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Una de ellas es que cuando una niña, niño o adolescente está internado y no hay un criterio médico de internación, yo entiendo, vos me podrás decir, porque sos el que sabe, hay ahí una autoridad de aplicación que tiene responsabilidad sobre esa persona, que es la Secretaría de Niñez, si hay una medida de protección excepcional.
Sí, digamos, la responsabilidad del sistema de protección es total, haya medida de protección o no haya medida de protección. Después, estas cuestiones de competencias y de reparto de competencias de parte de los distintos organismos, a veces es lo que hace buscar grietas para evitar intervenir en determinadas situaciones. Acá estamos hablando, del universo de niños y niñas y jóvenes que están en hospitales. Puede haber algunos que tienen medidas excepcionales ya tomadas, entonces ahí la competencia es directa y clara, ya tiene una dependencia directa con la Secretaría de Niñez, con la subsecretaría, y hay algunas otras situaciones que son niñas, niños o jóvenes que en realidad dentro del sistema judicial están nominadas como internaciones, controles de legalidad de la ley de salud mental,
claro,
y también otras están como protección de personas, que muchas veces son situaciones críticas, que el hospital la recibe por una situación de urgencia, y después cuando el equipo del hospital ve que no hay posibilidades de que este niño, esta niña, esta joven vuelva a su centro de vida, uh-huh. es donde hacen intervenir a la secretaría o a la subsecretaría, y ahí también es donde no encuentran respuesta. Claro. Entonces son las dos formas de ingreso, digamos, al sistema. Habiendo ya medida de protección excepcional y que después no hay lugares de alojamiento para reingresar a estos niños o niñas, o situaciones que nunca ingresaron al sistema de alojamiento, pero que tampoco ingresan, digamos, directamente desde los hospitales y quedan en este limbo entre un alta hospitalaria y un no lugar como centro de vida fuera del hospital, y esto es lo que no se termina de resolver. Y muchas veces por agencias de las mismas estructuras jurisdiccionales, digamos, muchas veces son agencias del gobierno provincial que no toman las decisiones, ¿no?
Claro, yo ahí tengo varias preguntas para hacerte, pero una es que estas situaciones que no se terminan de resolver terminan dejando a estas nenas, estos nenes y estos adolescentes internados, y su referencia afectiva pasa a ser ¿quién? Su acompañante personalizado, porque digo, son niños y niñas, ¿no?
Claro.
¿Quién es su referencia? ¿Una médica, un acompañante personalizado?
Bueno, ese es un problema que incluso no está resuelto ni siquiera en la norma. Uh-huh. Vos cuando se toma una medida excepcional, una de las primeras cuestiones que se afecta era, incluso cuando salió la ley, uh-huh. esta ley salió antes del cambio del Código Civil, todavía planeaba la patria potestad.
Claro.
Cuando se tomaba una medida excepcional, era una medida administrativa que no podía suspender la patria potestad, lo que ahora sería uh-huh. La responsabilidad parental. Entonces aparece esta cuestión de que no hay una representación adulta de ese niño, de esa niña directa, como era la función de un representante legal paterno, materno o adulto responsable.
Claro.
Entonces, ya que quede diluida la responsabilidad parental, eso es algo que está en el sistema, que nunca se resolvió y que para mí es una falencia que la venimos marcando incluso desde antes que existiera la Secretaría de Niños y Niñas Adolescentes. Se venía planteando este problema de que la ley no resolvía el tema de la responsabilidad parental de los niños y niñas con medidas excepcionales.
Claro.
Una vez que el niño ingresa a un lugar de alojamiento, ya ahí también aparece otro problema que incluso en algunas situaciones se nos ha presentado, que ¿qué pasa con situaciones, por ejemplo, donde no hay medida excepcional, pues yo te decía, de controles de legalidad de la ley instrumental o internaciones por protección de personas, situaciones urgentes, donde sigue estando, digamos, el adulto responsable, que puede presentarse al hospital, puede pedir información, tiene derechos uh-huh. en su ejercicio de la responsabilidad parental, porque todavía ni siquiera está la medida excepcional.
Claro.
Muchas veces ahí es donde la herramienta que tienen los equipos de salud para decir, creemos que este niño o esta niña, desde nuestro nivel de intervención, no puede volver a ese centro de vida, y es que piden la medida excepcional. Entonces uh-huh. sí, a veces queda formalmente, sigue estando diluida la cuestión de la representación legal, aunque sabemos que de hecho uh-huh. los adultos, que pueden ser un enfermero, una médica, una psicóloga, una trabajadora social o un operador, digamos, de este sector de salud, es la primera cara adulta que ese niño o esa niña ve, muchas veces se transforma en un vínculo con una persona adulta para la cuestión de su vida cotidiana en el hospital.
Claro.
Entonces termina siendo de hecho el único vínculo adulto. Y ahí hay una diferencia, digamos, porque una cosa es incluso que este sector sea un hospital de niños, porque tienen otra preparación para atender niños, uh-huh. a que sea un hospital de adultos, que muchas veces llegan niños, y hay hoy en día personas menores de edad alojadas en hospitales de adultos, que no tienen, digamos, la cantidad de expertise que puede tener un hospital de niños para poder sostener una vinculación con una persona menor de 18 años.
O sea,
pregunto, un vínculo directo que se da de hecho, por la situación de hecho, que claro. se produce por el no accionar, digamos, de la dirección de niñez, tomando una decisión con respecto a quién va a ser el adulto responsable del niño.
Claro, y ahí, cuando vos me decís que hay, bueno, mucho se habló en estos últimos días de los 7 niños, niñas y adolescentes entre el Vilela y el Zona Norte, ¿hay situaciones similares en hospitales de adultos?
Sí.
Ah, por eso vos hablás de entre 8 y 11, digamos.
Claro, porque el tema es que también son situaciones, a ver, otra de las cuestiones que también a nosotros institucionalmente nos complica mucho es el acceso a datos,
claro.
de parte tanto de la Secretaría como de la Dirección.
O sea, ustedes que son la digamos el organismo que debe acceder a los datos porque tienen que monitorear, es su obligación por ley, no pueden acceder a los datos.
Sí, digamos, podemos acceder muchas veces lentamente, pero también sabemos que no hay una política clara de producir información a través de datos. Claro. O sea, y nosotros, digamos, tenemos claro que no hay política pública que pueda llevar adelante sin datos.
Claro, claro,
Porque esto es básico. Y cuesta mucho construir a veces datos por esta cuestión de poder llegar a la información. Incluso esta fragmentación, que la vemos incluso explícitamente con la cuestión entre la Secretaría de Niñez o las dependencias de salud, esta fragmentación también está en los datos y en la información. Digamos, cada jurisdicción tiene su propia información, cada ministerio tiene su información, y estos cruces de información no son muy aceitados, entonces es muy difícil producir política pública en estas condiciones. Uno va escuchando números a veces que se dicen en los medios de comunicación, muchas veces no coinciden con los números que formalmente después los sectores gubernamentales nos marcan.
Claro.
Entonces también sabemos que la construcción de datos es un problema, y es un problema creo que es de toda la política pública. Pero en este caso puntual de políticas sociales es más complejo.
Y lo otro que te quiero preguntar en los tiempos de la radio, porque te preguntaría muchas cosas más, pero una de ellas es, hoy en la entrevista que leímos en el diario La Capital, la secretaria de Niñez dijo que los lugares que había lugares de centros residenciales suficientes y en buenas condiciones. Yo recuerdo que el último monitoreo que leí era muy crítico sobre los centros residenciales y cómo eran gestionados por la provincia.
Sí, la cuestión, digamos, los centros residenciales es que tienen, primero que la situación es crítica en los centros residenciales. Partamos de la base que hay un número limitado de centros residenciales oficiales, creo que son alrededor de 10. El resto son en realidad convenios con asociaciones civiles privadas que hacen un convenio con la Secretaría, y la Secretaría paga una cápita por plaza en esos centros residenciales.
Claro.
Estamos hablando de que la gran mayoría del sistema está sostenido en lugares privados. Estos lugares privados, las formas de control no son adecuadas. Y en esta inadecuación aparecen muchas veces estas vulneraciones de derechos de niños que están en lugares privados, con un control estatal y con muchas veces parte del presupuesto con fondos públicos. Estos lugares tienen problemas de edificios, problemas de formación de los equipos, problemas muchas veces de, digamos, de capacitación de del personal con el que trabajan, precarización de los empleados de muchos de estos lugares. O sea, hay un combo de problemas que nosotros hemos ido detectando en todo el monitoreo que vamos llevando adelante. Lo que muchas veces también aparece es esta cuestión de... Porque, a ver, lo que fue la reforma de la ley del patronato de la infancia, uno de los puntos que se usó mucho como latiguillo de batalla era, una, la cuestión de ir en contra del régimen tutelar, y la otra era la cuestión de ir en contra de la institucionalización de niños y niñas por tiempos prolongados sin ningún criterio. Estos eran dos de los caballitos de batalla que más se usaron para cuestionar al sistema tutelar, que eran problemas reales que había en ese momento. La cuestión es que la institucionalización o no, no es algo que solamente se pueda decidir por una cuestión de que desaparezcan de la nada cuando hay un montón de situaciones, cuando no hay nada que reemplace a esa institucionalización de una manera adecuada.
Para decirlo más en criollo, Gustavo, que una nena o un nene que está siendo vulnerado en su centro de vida sí o sí debe ser separado de esa situación violenta.
Separado. Y lo que, por eso, una cuestión que hoy hablábamos también internamente con los equipos era, nosotros aparte lo que tenemos es que nosotros estamos, a nosotros, incluso a la Secretaría de Infancia también le pasa, y, digamos, con un esfuerzo de trabajo, incluso el esfuerzo institucional, se pone en el sistema de protección y en lo que el sistema de protección toma. Incluso hasta tomando los números que daba la Secretaría de Chavo, supongamos 800 niños y niñas. Pero hay centenares de miles de niños y niñas que están en situaciones de mucha precarización en su vida cotidiana y que son el lugar desde donde muchas de estas situaciones trabajadas inadecuadamente con las políticas sociales, desembocan en crisis que después tienen que ser tomadas por el sistema de protección. Entonces, también está la cuestión de que la no institucionalización implica que las situaciones terminan institucionalizándose en momentos de crisis, y no por algún trabajo previo, como dice la ley, de que las medidas de protección integral van a desembocar luego del fracaso en una medida excepcional. La gran mayoría termina en situaciones críticas, en crisis, que son o la justificación de las medidas excepcionales por urgencia del artículo 58 bis, o con estos otros dos recursos que yo te contaba antes. Medidas de protección en persona, de persona en el Poder Judicial, pero que los jueces de familia se encuentran con situaciones denunciadas donde dice que el niño está siendo abusado, golpeado, maltratado en tal lugar, van y ordenan la internación,
claro,
muchas veces por cuestiones de salud, pero que son situaciones que probablemente ya estén noticiadas en la dirección, en la Secretaría de Infancia o en la Dirección de Niñez de la provincia, o muchas veces en los servicios locales, y que necesitarían probablemente una medida excepcional. Ahora, seguramente tampoco podemos agotar que todas las situaciones de vulneración de niños y niñas deban ser alojadas en instituciones. Para eso debe haber políticas públicas previas.
Por supuesto, pero al revés, o sea, está perfecto y me parece siempre importante decir, no se puede resolver todo con derivar a una nena, a un nene, a un centro asistencial o un hogar, como le dice la gente, pero también es cierto que tampoco se puede dejar a una nena, a un nene, a un adolescente en un lugar donde lo están maltratando, lo están violando, simplemente para no tomar la medida, porque no hay...
Porque no hay lugar.
Claro. Es como
porque
que...
esa es la cuestión. Incluso hasta también el tema de la ley no prevé tampoco la institucionalización per eternum de un niño, una niña, un joven en un lugar, sino que incluso da plazos de tiempo, controles de legalidad que debe hacer el Poder Judicial. O sea, debe haber un control de que ese niño no quede institucionalizado de por vida.
Para eso tiene que haber plata y políticas públicas, ¿no?
Plata, políticas públicas, y después, una vez que el niño queda alojado en la institución, hay que trabajar sobre esa situación.
Claro.
Y hay que hacer un despliegue económico, presupuestario, de estrategia de trabajo, de articulación con otras instituciones, de sostenimiento de la familia de origen para ver si puede revertir esa situación. Hay un montón de cuestiones que es lo que la ley llama el plan de acción. El tema es que muchas veces estas situaciones son irreversibles, porque cuando el Estado llega ya la situación es irreversible, estos niños no pueden volver a entrar y terminan quedando institucionalizados mucho tiempo. Si hoy uno hiciera un relevamiento de los niños alojados hoy en centros residenciales, muchos están mucho más vencidos los plazos de la medida excepcional. Incluso hay enorme cantidad de intimaciones de parte del Poder Judicial intimando a la Subsecretaría de Niñez, Adolescentes y Familia a que regularice situaciones de medida de protección excepcional vencidas.
Claro.
O sea, con niños alojados en instituciones que han pasado meses o años sin que salieran de esos lugares tampoco.
Y ahora me quedo sin tiempo, así que te voy a comprometer si vos querés para hablar en otro momento, pero también están las situaciones que hemos conocido en distintos hogares, lo voy a decir para que quien me escucha me entiende, pero en los centros residenciales, donde ahí adentro también se vulneran derechos de niñas y niños.
Sí, ese es otro tema. Nosotros detectamos un montón de denuncias, tanto de a veces de operadores mismos, y otros son conflictos entre niños, entre chicos, entre jóvenes, que tampoco son abordados de una manera clara por las instituciones, y esto, digamos, son situaciones que rayan la tortura, digo.
Gustavo, como siempre, te agradecemos toda tu claridad y que nos hayas atendido. Muchas gracias.
Dale, gracias a ustedes.
Un abrazo. Gustavo Lorenzo, que es, como ya les dije, es subdirector de esta Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene un nombre más, subdirector de Asuntos Jurídicos y Relatoría de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Alguien que creo que es la persona que más sabe del tema en esta provincia y a quien mucho le agradecemos que nos haya atendido.